esta tendencia.
Pasaron cosas.
Hasta las 16
con Alejandro Berkovich.
Nuestro canciller Santiago Juncal nos propone un viaje a Centroamérica. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Bien, ¿a dónde exactamente?
Vamos a Haití, Ale, porque hace un mes renunció el primer ministro Ariel Henry. Continúa muy convulsionada la situación en Haití. No hablamos en su momento, pero vale la pena hacer un balance ahora de este mes que ocurrió y también de todo lo que llevó justamente a esa renuncia del primer ministro haitiano.
Lo que he leído, sí, es que directamente las pandillas tomaron el aeropuerto, las casas de gobierno y los edificios más importantes de la administración.
Efectivamente, las pandillas armadas que, digamos, tienen en vilo Haití hace meses, diríamos ya hace años, llevaron a cabo en las semanas previas justamente a esta renuncia una serie de amenazas y en el marco de esas amenazas también tomaron, por ejemplo, el principal aeropuerto del país, de Puerto Príncipe, uno de los principales puertos del país y otras zonas de infraestructuras clave. Algunos analizan, por ejemplo, la ONU sostiene que el 80% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, está directamente controlada por las pandillas que además se unificaron y le plantaron cara al gobierno diciendo que si no renunciaba el primer ministro en los días previos a esa renuncia del 11 de marzo, en la noche del 11 de marzo,
sí,
iban a llevar a cabo una guerra civil que podría llegar a conducir a un genocidio. Así habló Jemmy Cherisier, a quien se lo apoda Barbecue, uno de los líderes de una de las pandillas por esos días. Efectivamente terminó renunciando Henry, como te decía, y desde el momento en que renuncia hasta hoy, habiendo pasado un mes, la situación es igual o peor que antes.
Tengo miedo de preguntarte por qué le dicen barbecue al jefe de la pandilla.
Sí, yo también tengo miedo de preguntármelo, sí, a mí mismo, sí, digamos, y de no saber qué responder, pero uno puede llevar a cabo algunas imágenes, ¿no?, en su, sí, cabeza de por qué ese apodo. Pero más allá de esto, lo que hay que decir es que Henry ya había pedido en septiembre del año pasado, en el marco de la Asamblea General de la ONU, ayuda internacional, es decir, una fuerza multinacional de seguridad para combatir a las pandillas. El 2 de octubre pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó precisamente el envío de una fuerza multinacional con 13 votos a favor y 2 abstenciones. China y Rusia se abstuvieron de esta resolución del Consejo de Seguridad y el país que iba a liderar justamente esa fuerza multinacional iba a ser Kenia. De hecho, el 1 de marzo, en Kenia, Henry acordó con el gobierno keniata justamente que 1,000 policías keniatas ayudaran a combatir justamente, a liderar una fuerza que combatiera las pandillas. 1,000 es muy poco y uno, sí, podría, claro, decir, ¿por qué Kenia? Bueno, en buena medida por el historial colonialista que tanto Estados Unidos como Francia, como otros países, como otras potencias occidentales y no occidentales, han llevado a cabo en Haití históricamente desde la propia rebelión de los esclavos allá por el siglo XIX, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Esa fuerza multinacional también estuvo desprestigiada de por sí. De alguna manera la respuesta que dio en su momento las pandillas a justamente este acuerdo bilateral con Kenia fue llevar a cabo toda esta revuelta que terminó en masacres, terminó en liberación de presos. Más de 3,000 presos fueron liberados de las cárceles haitianas justamente en los días previos a la renuncia del primer ministro. Y lo que tenemos ahora es una situación en la cual, por ejemplo, ayer, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que está en Haití como en tantos otros países, uh-huh, planteó que podría quedarse sin reservas de comida para fines de abril. ¿Por qué? Precisamente porque no hay llegadas a los aeropuertos, no hay llegada al puerto y por ende los suministros, el flujo de suministros se quebró desde hace un mes y por ende no está llegando alimentos y eso podría generar una catástrofe alimentaria mucho mayor a la que ya existe. Hay que tener en cuenta que entre marzo del año pasado y marzo de este año, en Haití el maíz subió 42% en su precio y 35% el arroz, según este informe del Programa Mundial de Alimentos. Claro, acá en Argentina uno puede decir son aumentos interanuales no tan altos por la inflación que tenemos acá, pero para un país
que
el desarrollo, digo,
es una ruina.
Ya de por sí tiene problemas históricos de arrastre que ahora íbamos a repasar, ¿no?
Claro, pero,
sí,
es que es eso lo que pasa en Haití. Vienen como meados por los elefantes, ¿no?
Efectivamente. La inseguridad alimentaria que existe es de la mitad de la población. Si a eso le sumas esos aumentos, se genera obviamente una situación peor. Y como decís vos, cuando decís es un país que viene meado por los elefantes, tengamos en cuenta lo que pasó en los últimos años. En 2021, en julio de 2021, fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, o sea, no sé cómo pronunciarlo en francés. que era un presidente que había asumido en 2016 y desde 2017, perdón, las últimas elecciones habían sido en noviembre de 2016, lo habían ungido como presidente. Desde ese momento no hay elecciones en Haití. ¿Por qué? Porque Moïse quiso quedarse en el poder, no llamó elecciones, eso generó una ola de protestas en ese momento, en 2021, y en buena medida por eso y por la conflictividad de las pandillas, lo asesinaron justamente en julio de ese año. Desde entonces, lo único que hizo la situación en Haití es empeorar sobre una situación de arrastre que además implicó, por ejemplo, entre 2004 y 2017, la MINUSTAH, la intervención de una misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que de estabilidad política y económica consiguió poco y nada, ¿vale? Porque hay que decir que efectivamente lo único que hizo fue generar más problemas, y sobre la base de todo eso, encima, en 2010 hubo un terremoto que dejó más de 200.000 muertos en Haití, que es un país que hay que tener en cuenta que es parte de una isla que solamente implica también a República Dominicana, o sea, limita solamente con un país.
Bueno, eso es lo otro que te iba a preguntar. ¿Cómo hace República Dominicana para que un estado fallido como es este, porque cuando el gobierno pierde el control del territorio, bueno, nada, es el fin, no sé, que el país implota, medio desaparece. ¿Cómo hace para que no se le vayan todos de su lado?
Rechazando en la frontera a las personas que están intentando justamente migrar, como lo hace Estados Unidos. ¿Vos sabés que Estados Unidos en los últimos días lo que hizo fue poner en alerta a la posición que tiene en la bahía de Guantánamo, en Cuba? Sí. Como hizo justamente como consecuencia del terremoto de 2010, por temor justamente a una llegada masiva de personas haitianas desde la isla hacia las costas estadounidenses. O sea, en este momento Estados Unidos, Jamaica, Bahamas y la propia República Dominicana están reforzando o las fronteras o la llegada a sus costas precisamente de la población haitiana, que obviamente en las próximas semanas, los próximos meses, va a seguir increyendo la población que salga de allí para buscar refugio en otras partes. Y es ilegal la devolución de personas en frontera y justamente el rechazo en lugar de llevar a cabo un proceso de asilo justo, por ejemplo, como pueden llegar a pedir buena parte de estas personas que además son devueltas a un lugar donde evidentemente se fueron no solo por la crisis humanitaria, sino en muchos casos porque podían llegar a ser víctimas de violaciones sistemáticas a derechos humanos que implican, por ejemplo, violencia sexual hacia las niñas y a las mujeres, claro. Asesinatos, hubo 200 asesinatos en lo que va del año, personas desplazadas internas también, digo, todo tipo de violación a los derechos humanos está ocurriendo en este momento en Haití como consecuencia de este poder que han tomado justamente las bandas armadas y como consecuencia de una policía que no da abasto, pero que también, como indica una nota de The Economist que salió ayer, uh-huh, es considerada una pandilla más. Es decir, la Fuerza de Seguridad Nacional de Haití no son, digamos, bienvenidas por buena parte de la población. ¿Por qué? Porque también han violado sistemáticamente derechos humanos históricamente en el país, ¿no?
Impresionante. Estaba mirando la población. Tiene 11 millones y medio de habitantes.
11 millones y medio de habitantes,
Haití.
Exactamente.
República Dominicana también tiene 11 millones y medio de habitantes. Y Cuba, que está ahí al lado, que ocupa toda la isla más grande,
la villa miseria más grande
de las Antillas, tiene 11 millones de habitantes.
También. Efectivamente. Y por eso Cuba, al estar tan cerca y la posición que tiene Estados Unidos en Guantánamo, es importante y estratégico para Estados Unidos para hacer una suerte de barrera eventual para que buena parte de las personas que quieren ir a territorio estadounidense terminen allí, ¿no?
Que se vayan a Cuba.
¿Hay alguna perspectiva de encarrilamiento de esto, Santi?
Yo creo que no la hay, porque lo que sí hay que decir es que esta semana se terminó de conformar el Consejo Presidencial de Transición, con el visto bueno justamente de Enrique. Formalmente sigue siendo presidente, más allá de que haya renunciado. Sí. Ese consejo va a durar, es de 7 personas que tienen voto, 2 personas que son observadores, y va a durar hasta febrero de 2026, donde supuestamente se va a llamar a elecciones. Uno podría decir que estos son unos primeros pasos positivos para institucionalmente, alinear la situación, pero hay un montón de interrogantes que quedan, sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las bandas armadas? ¿Van a ser un actor con el cual se va a dialogar o va a ser imposible realizar ese tipo de diálogo? ¿Qué va a pasar con la catástrofe humanitaria? Si más de la mitad de la población está con inseguridad alimentaria en un contexto en el que hay una crisis sin precedentes de derechos humanos, como han informado algunos organismos en estos días, ¿cómo se resuelve esa situación de fondo? Bueno, son todas preguntas sin respuestas en un contexto de un país que históricamente ha tenido la injerencia fundamentalmente de Estados Unidos, pero también de otras potencias, como decíamos antes, y que todo ese tendal que dejó esa intervención es bastante negativo y lleva a esta situación actual.
Es nuestro canciller Santi Juncal, en este caso nos llevó de viaje por Haití, por Centroamérica. Gracias, Santi.
De nada.